Todo el tiempo estamos hablando del coronavirus, pero también queremos detenernos en algunos de los temas geopolíticos, políticos, que tiene Israel, y uno de ellos es, por cierto, el tema de la anexión de Cisjordania, o de Judea y Samaria, o de Yehudá y Shomrón, o como quiera llamarlo. Por eso está en línea Mati Zweig, que es analista y que aparte fue diplomático, y a lo mejor nos puede ayudar a contextualizar qué es, cómo comenzó este conflicto y de qué podemos esperar, o qué podemos esperar a partir de esta decisión que todavía no se ha concretado. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
¿Qué tal, Dani y todos los oyentes de Radio Hype? Aquí estamos muy bien, luego de haber disfrutado de un Día de la Independencia muy especial a la sombra de la corona.
Bueno, ya los festejos pasaron y ahora vienen las decisiones que tiene que tomar un nuevo gobierno. Contame un poquitito el contexto de Yehudá, de Shomrón, y qué significa la anexión.
Bueno, el contexto es que Yehudá de Shomrón, o Transjordania, o como le quieran llamar, son los territorios que son los que históricamente siempre, durante miles de años, hubo judíos, pero desde el punto de vista del derecho internacional, son territorios que fueron reliberados o reconquistados, como lo quiera ver, por Israel en 1967, lo que llamado Judea y Samaria. Y en este momento se está hablando de, finalmente, luego de haber hecho durante más de 50 años un proceso en el cual, a través del conflicto israel-palestino también, se llenaron estas zonas con habitantes israelíes, más de 300.000, 400.000 incluso. En este momento se está hablando de, en el marco de también lo que propuso Trump, hacer un acuerdo del siglo para dividir estas zonas y llegar con suerte a una paz consensual.
Sí, bueno, pero no parece haber consenso, por lo menos por la otra parte.
Exactamente. El consenso por ahora está más del lado israelí que del lado palestino. El lado palestino, además del conflicto mismo, hay ya hace muchos años un ambiente de falta de creer en ambas partes a la otra parte, tanto de Netanyahu para los palestinos, de palestinos hacia Netanyahu, y dentro de ese marco se hace difícil. Sin embargo, el gobierno israelí le dio el ok al programa de Trump, por lo menos en esa parte, y ahora que se firmó un nuevo gobierno entre Benjamin Netanyahu y Benny Gantz, del Partido Azul y Blanco, hay una cláusula de soberanía en ese acuerdo que se puede empezar a hablar de ese acuerdo a partir del 1 de julio.
Bien, te hago una pregunta para los que no conocen bien el mapa o la situación. ¿La autoridad palestina qué espacio ocupa y cuál sería el estatus en el que quedaría?
A partir de los acuerdos de Oslo de 1992, en el cual la derecha en Israel siempre se opuso, pero sin embargo siguió trabajando con esos acuerdos hasta hoy en día, hay tres zonas en las cuales hay una administración palestina independiente o semi-independiente, ya que son tres zonas: en la zona A, la zona B y la zona C. En una zona hay un poderío total e independiente de las autoridades palestinas. En la segunda zona hay una autoridad mixta entre las fuerzas de seguridad de Israel y la fuerza de seguridad palestina, pero la administración sigue siendo palestina también. Y hay una tercera zona en la cual la total administración militar y civil sigue siendo de Israel, pero con poblaciones palestinas que están dentro, especialmente las lindantes de los lo que se llama Gushei Itiashvut en hebreo, o sea, zonas densamente pobladas por población israelí, como en Gush Etzion y otras zonas. Eso se llama la zona C. Ahora, según el acuerdo que fue firmado el pasado lunes entre Netanyahu y Gantz, para formar el gobierno, la cuestión de la aplicación de la soberanía sobre parte de Judea y Samaria puede ser objeto de debate en el gabinete y en el gobierno, y la aprobación del gobierno en la Knesset, como dije, a partir del 1 de julio. La redacción de la sección está destinada en los términos que el Partido Azul y Blanco puso para poder evitar una crisis con Jordania. Ahora, el acuerdo lo regula, y la forma de trabajo, la coalición que se está levantando. Y para eso también tiene que hacer un cambio en una ley básica que se llama Anexo Legislativo Modificación de Ley Fundamental Gobierno. Gantz lo que hizo fue insertar una cláusula en el acuerdo que establece que cada tema de soberanía y el plan de Trump, el primer ministro y el primer ministro suplente, que son ellos dos, actuarán en total acuerdo con los Estados Unidos, incluso en los mapas que los Estados Unidos y con el diálogo internacional sobre el tema, y todo esto mientras se esfuerzan por salvaguardar la seguridad de los intereses estratégicos del Estado de Israel, incluyendo la necesidad de mantener la estabilidad regional, mantener los acuerdos de paz y luchar por futuros acuerdos de paz. Y todo esto, ¿por qué? Porque la redacción más que nada se refiere a la cuestión de la anexión del Valle del Jordán, o sea, la frontera este de Israel, que es durante todo a lo largo de la frontera con Jordania. Porque el temor en el Partido Azul y Blanco es que tal anexión cause una grave crisis en las relaciones con Jordania, incluso la cancelación del acuerdo de paz. Entonces Gantz quería asegurar que el acuerdo no habría pasos apresurados por parte de Netanyahu y llegar a una crisis en las relaciones con Jordania. Otra cosa importante es que la Comisión Conjunta ya comenzó su trabajo de mapeo y se detuvo cuando empezó la crisis de Corona, o sea, la comisión que se había hecho por el plan de Trump. Y todos los líderes de los sistemas de seguridad de Israel han advertido, y es importante decirlo, que la anexión del Valle del Jordán podría llevar a la cancelación del acuerdo de paz con Jordania. Por supuesto, estamos ante en la antesala de momentos dramáticos si es que realmente van a hablar sobre este asunto.
Bien, Mati, en función de lo que me acabas de decir, yo te iba a preguntar cuáles son las consecuencias reales, prácticas, de esa anexión. Una sería este conflicto, esta crisis con Jordania, pero por supuesto puede abrirse un campo de crisis con otros países del mundo que ya se han, de alguna manera, expresado en contra, como por ejemplo Francia en nombre de la Unión Europea.
Eso es verdad, eso no quiero dejar de lado la importancia que tiene. Por otro lado, durante años Israel se enfrentó a comunidades europeas o a otros países que no apoyaban sus decisiones, y eso es algo que, bueno, en el punto de vista del frente diplomático hay que enfrentarlo. Desde el punto de vista de lo que puede pasar en los hechos de una anexión que sea unilateral, lo que tengo que decir es que realmente puede llegar a desbaratar totalmente a las fuerzas de la autoridad palestina. Puede llegar a caer lo que ya se ha formado hasta ahora, y eso puede tener consecuencias impredecibles, incluso una anexión total de todas las poblaciones palestinas, con lo que desde el lado de las críticas, que incluye mucha gente también de ex generales retirados en seguridad, que han dicho de que tener a la población palestina a nuestro cargo nuevamente, ya sea Judea y Samaria o la Franja de Gaza, es agregar unas 6 millones de personas a las cuales va a haber que desembolsar unos 52 mil millones de shekel por año, son unos 15 mil millones de dólares por año, solo para poder mantener a poblaciones de que van a dejar de gobernarse a sí mismas.
Mati, ¿cómo puede
tomarlo en cuenta?
¿Cómo puede uno saber qué quiere el pueblo palestino? Lo digo, el pueblo palestino como un conjunto, seguramente hay diferentes voces, si hace tantos años no hay una elección que permita, por ejemplo, escuchar posturas diferentes y que el pueblo las elija. Lo digo porque con toda la crisis que tuvo Israel sin formar gobierno durante un año, siempre hubo gobierno y siempre hubo parlamento. En cambio, en la autoridad palestina hace mucho tiempo que no se hacen elecciones, y hasta si se hicieran, probablemente podría ganar algún grupo más cercano al Hamas.
Todo eso es verdad, pero en la teoría. O sea, lo que sucede es de que Abu Mazen, para bien o para mal, y siempre hablando, por supuesto, mal de Israel, y de su mala predisposición para sus formas de ver el avance del proceso de paz. Igual siguió manteniendo el gobierno, siguió manteniendo a raya, digamos, a sus mandos militares para poder cooperar con los mandos militares de Israel, porque es algo que a él mismo le conviene, justamente por lo que vos decís, de que en elecciones libres podrían llegar a ganar elementos más radicales e incluso islamistas. Y por lo tanto, estamos hablando de dos partes que no se quieren precisamente, pero que se precisan la una a la otra. O sea que ese es otro problema, que se hace algo en forma unilateral. Esa mancomunidad de intereses puede llegar a quebrarse también.
Me pongo un abogado del diablo, Mati. ¿No hay algo de hipocresía en proclamarse, digo, por el Estado de Israel, en la única democracia del Oriente Medio, pero que después no nos gusten mucho las democracias si se presentan en otros lugares? Lo digo porque a Israel no le gustó mucho la democracia en Egipto y no le gustaría demasiado por ahí la democracia en la Autoridad Palestina. Lo digo, aceptar que el pueblo podría elegir un grupo absolutamente opuesto a la existencia del Estado de Israel.
Nosotros amamos la democracia, y amamos la democracia también en todos los países del mundo, pero si en un país la democracia sirve para atacar a Israel, incluso con apoyando terroristas, no nos interesa la palabra democracia, nos interesan nuestros amigos. O sea que eso está para Egipto. En el momento que hubo democracia subieron los hermanos musulmanes, uh-huh, y Israel no lo apoyó por su forma de ver las cosas frente a Israel y no por ser democrático. Lo mismo se puede decir de otros países, ¿no? Ya demasiados problemas tenemos con mantener la democracia en nuestro propio país, y esperamos de que se desarrolle una verdadera democracia liberal en otros países. Lo que no podemos aceptar son países que en el momento en que hay elecciones democráticas, suben gobiernos que son totalmente anti-israelíes y pro-terroristas.
Estoy absolutamente de acuerdo. La pregunta es, ¿con quién te sentás a hablar entonces de paz? O sea, ¿quién es el interlocutor posible para un acuerdo, sea el que propuso Trump o cualquier otro, si del otro lado no sabés si las personas que se sientan son representativas de las voluntades de ese pueblo?
Eso se podría decir históricamente de cualquiera, se podría decir incluso también de Sadat, a quien representaba cuando viajó a Israel. Uh-huh. Y sin embargo, el hecho de haber viajado a Israel, de haber pedido también hacer la paz, es algo que al final fue aceptado por todas las partes y las distintas ideas políticas en Israel, de izquierda, centro, derecha, y están contentos de que hasta hoy en día, durante más de 40 años, se ha mantenido una paz, que aunque sea fría, es paz. Total. Y lo mismo va a ser dicho sobre cualquier movimiento o líder que realmente quiera hacer la paz con Israel. Uno, por supuesto, entiende que cuando Israel busca amigos en Bahrein o en Omán o en todos esos países que puedan ayudarlo también a adelantar en su proceso de paz, no está buscando países que tengan democracias liberales, sino países que puedan ser amigos de Israel. Desde el punto de vista de los palestinos, ¿quién los puede representar? En este momento tienen a quien los represente, si a nosotros nos gusta o no. Estamos enfrentados, por un lado, en Judea y Samaria, frente a Abu Mazen, y en la Franja de Gaza, frente a los líderes del Hamas. O sea, nos guste o no, es lo que hay en este momento, y frente a eso es lo que se trata de avanzar. Ahora, el hecho de si está bien o no está bien hacer anexión unilateral, la mayoría de las personas no están de acuerdo, incluso en la derecha israelí la mayoría no está muy de acuerdo, porque tienen miedo justamente de que la frágil situación de los tratados de paz con Jordania o incluso lo que se hizo con los palestinos pueda caer y hacer que toda la zona se entre en un remolino y en una espiral de violencia. Y eso no lo quiere nadie. Yo creo que, por un lado, para su electorado van a hablar de la anexión, por otro lado, hasta que llegue realmente el momento de la anexión, o la cantidad de territorio que se incluya en esa anexión, todavía hay un largo camino por recorrer, si es que realmente se va a llegar a algo. Yo creo que en el camino van a haber cambios también en la forma de pensar del nuevo gobierno de Israel, que ahora tiene otro tipo de políticos en el 50% de su constitución, también en los países árabes e incluso hasta en el mismo Estados Unidos. De aquí a 8 meses puede llegar a haber una realidad diferente, o sea, de que no tan rápido se va a llegar a la unificación.
Mati, gracias por este análisis, es muy importante, muy interesante y seguramente va a ser parte de la agenda del tiempo que sigue. Te mandamos un abrazo.
Bueno, muchas gracias Dani y a ti y a todos los oyentes de Radio Ojai. Buenos días.
Allí estaba Mati Zweig, analista internacional, ex diplomático de Israel.